Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE, 8 de marzo, que viene marcado por la borrasca Hanna. Toda España, salvo la región de Murcia y Melilla, tienen algún tipo de aviso, bien por fuertes lluvias, bien por intensas rachas de viento y también por previsión de nevadas. En este caso, la frase llueve sobre mojado es literal, porque hay presas que están desembalsando agua y hay riesgo de desbordamiento en varios puntos de la península. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 del plan de inundaciones, recomienda limitar los desplazamientos por carretera, evitar zonas inundables y no atravesar corrientes. Preocupa la crecida de los ríos Lozoya, Guadarrama y Henares. En la provincia de Segovia, la Confederación Hidrográfica del Duero vigila la situación del río Moros a su paso por la localidad del Espinar y también la del río Eresma a su paso por Segovia capital. La presa del Pontón Alto, la imagen de las últimas horas ha sido esta. Una imagen muy repetida en otros embalses de la península, no solo en el centro. En Castellón, por ejemplo, la presa de María Cristina vierte agua también de forma controlada, con salidas controladas y sin esperarse problemas importantes aguas abajo. En Andalucía las condiciones son adversas, con importantes acumulaciones de agua. Desde primera hora, la línea ferroviaria Sevilla-Huelva permanece interrumpida. Han habilitado un servicio alternativo de autobuses para la larga distancia entre estas dos ciudades andaluzas y también para trenes de media distancia entre Huelva y La Palma del Condado. También hay alertas por nevadas, como en Castilla y León, donde se ha activado el protocolo ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la red de carreteras. Se focalizan en las provincias de Ávila, Segovia, en la comarca de Sanabria, en Zamora, y también en la cordillera cantábrica, en la provincia de León. Es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, y la necesaria reivindicación de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres viene este año empañada por los escándalos sexuales que salpican a la izquierda. Partidos como Podemos, como Sumar, también en buena medida el Partido Socialista, se han apropiado en los últimos años del movimiento feminista, se han dedicado a repartir carnés de buenas y malas feministas, nos han dado lecciones casi a diario, señalando a los hombres como machistas, opresores, incluso como violadores en potencia, y ahora su discurso ha dejado en evidencia su hipocresía. A la ministra de Igualdad, que es Ana Redondo, le han preguntado directamente por los casos de Rejón, de Monedero y de José Luis Ábalos. Ha evitado hacer una condena expresa, ha esquivado denunciar las conductas reprobables de quien fue número 2 de su partido y ministro destacado del gobierno, y ha tirado del discurso que hoy ha preparado la factoría de marketing de Moncloa para que lo repitan como papagayos cuando se les pregunte en las manifestaciones o en los actos del Día Internacional de la Mujer. La responsabilidad no es de Ábalos, ni de Monedero, ni tampoco de Rejón. La culpa es del machismo.
Siempre decimos que el machismo es estructural. El machismo no conoce de situaciones políticas, ni muchas veces de acciones concretas. El machismo está en la sociedad, es transversal, y en ese sentido encontramos actitudes machistas en todos los partidos. Por eso es tan complicado. Y esto es la prueba y la demostración que el machismo es estructural.
Condenar lo que presuntamente ha hecho Ábalos lo deja para otro momento. Ana Redondo, que ha estado acompañada este mediodía de varios ministros en la marcha de Madrid, que ha partido de Atocha, detrás de una de las pancartas estaba Óscar Puente, también Óscar López o la titular de Transición Ecológica, Sara Agensen. Ha habido una ausencia destacada. A diferencia de otros años, no ha participado Begoña Gómez acompañando a la representación del gobierno en la manifestación del 8M. Seguro que la recuerdan. A Begoña Gómez dando saltitos y coreando las proclamas que gritaban sus compañeras autodenominadas feministas. La mujer del presidente, recuerden, está investigada por delitos de corrupción. Tampoco han estado, esto sí que era de esperar, ni Ábalos, ni Rejón, ni Juan Carlos Monedero. Este último, fundador de Podemos, está acusado de ser un sobón y un tocón. no solo por alumnas de la Universidad Complutense, también por algunas de sus compañeras de partido. Desde la dirección de la formación morada siguen tratando de defender lo indefendible y siguen señalando que ellos actuaron en tiempo y forma. Los argumentos en este 8M, ya conocidos, los ha vuelto a repetir la eurodiputada Irene Montero.
Ese es precisamente el resultado del avance de la lucha feminista, que donde antes había silencio, impunidad y mirada para otro lado, ahora se actúa ante los testimonios de las mujeres víctimas y ante los casos de violencia sexual. Y se actúa, en el caso de Podemos, no cuando hay que quedar bien delante de un micrófono porque ha estallado un escándalo mediático, sino cuando nadie mira, que es cuando hay que actuar para hacer que la organización sea un espacio seguro y feminista.
Ahora se actúa, sostiene Irene Montero, y esto no es lo que opinan mujeres como Lola Sánchez Caldentey. Lola Sánchez también fue eurodiputada de Podemos como Irene Montero. Ha contado el presunto caso de acoso sufrido por parte del exdirigente de la formación morada, Juan Carlos Monedero, en 2014, que ya ha llovido un rato. Y esta ex eurodiputada de Podemos ha denunciado que las actuales dirigentes de la formación morada lo sabían y callaron. Vuestro silencio os está retratando, ha llegado a escribir en redes sociales. Bueno, la lluvia, la división del movimiento feminista y sobre todo estos tres escándalos que salpican a la izquierda han provocado mucha menor afluencia de manifestantes en las marchas de esta mañana con motivo del 8M. Es lo que tiene la radicalidad, el dogmatismo y actuar de forma cínica e hipócrita. No ha sido Donald Trump ni ha sido la ultraderecha de Vox los que han puesto en evidencia la doble moral de este pseudo-feminismo. Han sido sus propias contradicciones y las conductas poco ejemplares de sus dirigentes. Están pasando más noticias, te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco continúa recibiendo las terapias tras haber pasado una noche tranquila en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece desde el 14 de febrero. Es la última actualización que ha comunicado el Vaticano sobre la situación del Santo Padre. Esta tarde los médicos del policlínico van a emitir un parte médico en el que van a detallar su evolución, mientras el cuadro clínico del Papa continúa siendo muy complejo y su estado reservado. Mientras se suceden las muestras de apoyo para pedir por la recuperación de Francisco, y esta noche a las 9 en la Plaza de San Pedro, el cardenal Cerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, va a presidir el rezo del Santo Rosario. Además, te cuento que en Madrid continúa el Congreso Nacional Pro Vida, que se celebra en la Universidad CEU San Pablo bajo el lema Desde las Entrañas. Allí se reúnen a esta hora expertos nacionales e internacionales con el objetivo de romper mitos y acabar con la cultura de la muerte. Hoy se celebra la segunda jornada en la que hemos escuchado testimonios como el de Mónica López, que es doctora en ciencias químicas.
Hemos pasado de tener algo reconocido como delito en el Código Penal a ser establecido como un derecho de la mujer, que es la madre que lo acoge. Es lejos de una evolución, una involución de la legislación. Yo me pregunto, ¿qué ocurriría si en otro tipo de delitos ocurriera un cambio legislativo de esta índole? De verdad es un drama en las situaciones de aborto. Lejos de acoger, se acaba con la vida del nascituro.
Mónica López, que lanzaba esta reflexión sobre el aborto. Y mientras continúa el caos en la estación de Sants, en Barcelona, la circulación de trenes de alta velocidad se ha restablecido después de que la línea haya permanecido cortada esta mañana durante más de 2 horas por un tren parado en el túnel de salida que ha obligado a evacuar a más de 400 pasajeros. Pero todavía a esta hora se siguen sucediendo retrasos de más de 1 hora. Por lo que la imagen ahora mismo es la de las aglomeraciones en ese vestíbulo de la estación de Sants con el consiguiente enfado de los viajeros. Además, se acaba de suspender la circulación entre Barcelona-Sants y la bifurcación de Mollet, que afecta a los trenes de larga distancia, por lo que estos retrasos se continúan agravando.
Y a esta hora tenemos fútbol en directo, Gonzalo Carbajo.
Minuto 9 en Balaídos, de momento Celta de Vigo 0, Leganés 0. El Barça por su parte recibe a los Osasuna a las 9, ya confirmó Flick en rueda de prensa que habrá rotaciones. Mañana es el turno de sus perseguidores, el Real Madrid recibe al Rayo a las 4 y cuarto y el Atlético de Madrid jugará contra el Getafe, novedades de los del Cholo Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha completado su última sesión de trabajo de cara al partido de mañana en Getafe y solo Coque será baja para el Cholo Simeone, que además no medita muchas rotaciones a pesar de que le viene el Madrid en Champions y el Barça en Liga. Según lo probado, solo Jiménez y Barrios perderían su lugar en el once, y el Cholo, preguntado por la importancia y trascendencia de Julián, al final lo importante es el equipo.
Todo es posible siendo un equipo.
Y esta tarde, 4:15, Alavés Villarreal, y a las 6:30, Valencia Valladolid. Todo esto y mucho más en Tiempo de Juego.
Sigue ese Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Porque antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas.
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Y me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Estamos en un 8M diferente, nada que ver con aquel 8M de 2018, con manifestaciones masivas en toda España tras conocerse la sentencia de la manada de Pamplona, de los Sanfermines de Pamplona. El Día Internacional de la Mujer llega en este 2025 trufado de escándalos que salpican a la izquierda. Ahí está lo de Íñigo Errejón, lo de Juan Carlos Monedero, lo de José Luis Ábalos, luego menos conocido, pero no por ello menos grave, lo del candidato de Sumar en Baleares, un tal Juanjo Martínez, denunciado anónimamente por abusos sexuales. Casos reprobables que han retratado también a las mujeres, a las dirigentes de los partidos a los que pertenecían estas personas. Podemos, Sumar, el PSOE. Mujeres que sabían y callaron o miraron hacia otro lado. ¿Cómo llega este 8M de 2025? Se lo vamos a preguntar a Paula Fraga, que es jurista especializada en derecho penal y de familia. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias por atendernos. En los últimos años la izquierda se ha apropiado del movimiento feminista cuando debería ser una causa justa que no entiende de ideologías. Ahora que hemos conocido la actitud que contaba yo al principio, la no respuesta ante esos casos, ¿en qué tesitura se queda el movimiento feminista?
Bueno, ahora mismo el movimiento feminista está resistiendo un envite de este pseudofeminismo institucional y hegemónico que es el que está en el gobierno y el que está saliendo masivamente los medios, pero que las feministas, las que siempre hemos trabajado en defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia, desde luego no entendemos como feminismo. Es un feminismo que ni siquiera sabe qué es una mujer, entonces difícilmente pueden defender nuestra causa cuando no tienen claro ni el sujeto político del mismo. Por tanto, ahora mismo el movimiento feminista está resistiendo esto, saliendo a la calle a clamar por la agenda abolicionista clásica, es decir, abolición de la prostitución, de la pornografía, derogación de la ley trans, una ley que ha vulnerado los derechos de las mujeres y de los niños y de las niñas, ¿no? Es un maltrato a los mismos. De hecho, es algo de lo que hemos advertido durante años. Hemos advertido que esta ley pues iba a generar situaciones como que hombres que han sido condenados por violencia sexual pues estén cumpliendo penas en prisiones de mujeres, o que hombres entren en categorías deportivas femeninas. Advertimos todo eso, y cuando advertimos de ello nos llamaron transfobas. Bueno, lo siguen haciendo, ¿no? Y y hablan de transfobia, de falangismo, de fascismo. O sea, ¿por qué? Porque hay una grave incapacidad argumental por parte de ese feminismo, entre comillas, institucional, y ante eso, ¿qué les queda? La etiqueta punitiva y la falacia, ¿no? Y bueno, nosotros hemos advertido de que todo eso iba a pasar, está pasando, y no echan para atrás esta ley, bueno, pues desde esa soberbia hacia la ciudadanía y no escuchar a quienes somos conocedoras de esas leyes y de estas realidades, ¿no?
Nos has diferenciado un pseudo-feminismo de un feminismo auténtico. Este último debería ser, sin duda alguna, una de las causas más nobles de toda sociedad moderna. Nadie puede negarse a que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades, a que las leyes, y esto va en tu ámbito, salvaguarden un trato igualitario y a que no haya ningún obstáculo para que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial. Esto lo ha venido defendiendo el feminismo clásico sin necesidad de criminalizar al conjunto de los hombres. ¿Por qué se ha llegado donde se ha llegado? ¿Por qué dirigentes políticas como Irene Montero, como Yone Belarra, señalan al conjunto de los hombres como opresores machistas? ¿Porque los tenían en casa? Quizá, no sé.
Bueno, entre otras cosas porque no son conocedoras de lo que están defendiendo. O sea, simplemente ellos cogen las banderas que les suena a izquierda, que les suena a progresismo, y lo que han hecho es instrumentalizarlas y escupir sobre ellas. O sea, no. Pero si no saben definir qué es una mujer, ¿cómo van a hablar de feminismo? ¿Cómo van a hablar, cómo van a articular leyes para las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, ellas han hecho del feminismo puro eslogan, cuatro eslogans panfleteros que han tratado de llevar al ordenamiento jurídico y que de hecho han llevado, y ahí tenemos las consecuencias, y nada más, son puro humo, ¿no? O sea, el caso es que si tienes un feminismo que pasa la vida criminalizando a los hombres, diciendo que todos son violadores en potencia y cuestiones del estilo, pues bueno, pues por parte de muchos de esos hombres, pues al final se radicalizan más en el sexismo, en el machismo y en posiciones de derecha o ultraderecha que están defendiendo, pues ese sexismo, porque el ataque es continuo, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras también son parte de la causa de esta polarización social y de este repunte de posiciones de derechas.
Estamos hablando con Paula Fraga, jurista especializada en derecho penal y de familia, en este 8M. Hace tiempo, Paula, que se enterró un principio básico del derecho como es la presunción de inocencia. Ahora que los escándalos afectan a dirigentes de partidos que lo han venido dilapidando, ¿podremos recuperarlo?
Bueno, realmente el principio de presunción de inocencia en el ordenamiento jurídico siempre ha estado. Tenemos un ordenamiento jurídico penal muy garantista en ese sentido. Lo que se dice hay que probarlo. El problema es que quienes decían que lo que se dice no hay que probarlo, simplemente porque lo diga una mujer hay que creerla, ese era el feminismo, y sigue siendo, ¿no?, el feminismo institucional, que no les importa señalar a todos aquellos agresores, siempre y cuando sean oponentes políticos, pero si están en sus propios filas, en sus propias filas, todos y todas calladas, porque primero el partido y el partidismo y mantenerse en el puesto político que fuere, porque se está muy calentito con determinado sueldo, y allí dentro, pues eso, repitiendo cuatro eslóganes y ya está, ¿no? Entonces ese es el problema.
Te voy a hacer la última. Desde tu visión de jurista, Paula, ¿hacia dónde debe de ir el feminismo?
Bueno, pues yo creo que debemos ser analíticas, que debemos ser reflexivas, no sumarnos a estos pseudofeminismos populistas, que al final se basa mucho eso en el eslogan, en el señalamiento del otro, en el señalamiento del que no está de acuerdo, pero que sin embargo no saben luego estructurar ni políticas efectivamente feministas, ni leyes, desde luego, que nos ayuden a las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, yo al feminismo lo que diría es que se deje guiar, sobre todo cuando está en el gobierno, ¿no? Y y tiene capacidad de gobernar y tiene capacidad de legislar, que se deje guiar por las expertas que estamos trabajando con las víctimas, que escuchen a las víctimas que se han visto revictimizadas por sus leyes y que dejen de tirar hacia adelante con un feminismo que lo único que está haciendo es polarizar, enfrentar y desunir.
Yo me quedo con que otro feminismo es posible y no solo ese pseudo feminismo como lo has definido tú y lo que nos han venido vendiendo desde el gobierno en los últimos años. Paula Fraga, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues al margen de todo lo que rodea este Día Internacional de la Mujer, esas manifestaciones que, como venimos contando, han sido menos participativas que en ediciones anteriores, ha contribuido la lluvia, ha contribuido también los escándalos que acechan, escándalos sexuales que afectan a la izquierda. Estamos pendientes de una investigación que se ha abierto en la región de Murcia. La Guardia Civil trata de aclarar la muerte de una mujer de 73 años en Archena, en Murcia. Su cadáver ha sido hallado en su domicilio con aparentes signos de violencia. ¿Qué más sabemos a esta hora, Pedro González?
Los vecinos la conocían cariñosamente como Rosy. Tenía 73 años y fue hallada sobre un charco de sangre por una de sus cuatro hijas que se acercó a la vivienda tras llamar a su madre y no tener respuesta. El hecho ha ocurrido en la pedanía de la Algaida, en Archena, Murcia. Al lugar se desplazaron inmediatamente sanitarios que confirmaron el fallecimiento de esta mujer. La investigación está bajo secreto de sumario y la está llevando la Guardia Civil. No existen denuncias previas, según ha podido saber la cadena COPE, por violencia de género, por lo que se barajan varias hipótesis, incluso que se trate de una muerte accidental o accidente doméstico. El robo, eso sí, parece descartado al no detectarse en el domicilio indicios de ello. Ahora mismo todo queda pendiente de la autopsia que se está realizando en el Instituto Anatómico Forense de Murcia.
Mañana de caos en la estación de Sants en Barcelona. Lo último es una avería que afecta a la larga distancia a los trenes que unen Barcelona con Gerona. Una incidencia más que se suma a la que se registraba a primera hora en la alta velocidad, que sigue provocando aglomeraciones en el vestíbulo de esta estación de Sants. Durante más de 2 horas un tren se ha quedado parado en el túnel de salida. Ha obligado a evacuar a más de 400 pasajeros. Ya se ha restablecido el servicio, pero sigue habiendo retrasos de más de 1 hora, Yolanda Canales.
Sigue el caos en la estación de Sants y sobre todo la indignación entre los pasajeros, que no saben cuándo saldrá su tren y, en caso de tener confirmada la salida, desconocen a qué vía dirigirse. Y eso que ya se ha restablecido la circulación, porque se ha solucionado la incidencia en la catenaria, pero los retrasos rondan la hora. Una incidencia causada a primera hora de la mañana por un tren de Ouigo a la salida de Barcelona-Sants, que ha dejado sin tensión a las vías 1, 2 y 3. Los viajeros han tenido que ser evacuados y la incidencia ha afectado a los trenes de alta velocidad y también de media distancia. Ha sido una semana caótica en Rodalías y la gota que ha colmado el vaso ha sido la incidencia de hoy. Por este motivo, el Gobierno ha emplazado a Adif y a Renfe a una reunión mañana en Sants.
Nos vamos a situar también en Estados Unidos. Ya sabes que el presidente Donald Trump sigue insistiendo en que su gran objetivo es la paz en Ucrania. Y lo hace con movimientos, con bandazos que van desde la humillación, desde la encerrona que le hizo a Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, a las amenazas, a Moscú, advirtiendo que si no hay un alto el fuego impondrá sanciones y aranceles a Rusia.
Basándome en el hecho de que Rusia está machacando absolutamente a Ucrania en el campo de batalla, me estoy planteando seriamente implantar sanciones bancarias y aranceles contra Rusia hasta que un alto el fuego y un acuerdo sobre la paz sea alcanzado. A Rusia y a Ucrania, hablad ya. Gracias.
Esto escribía Donald Trump en su red social Truth, descuadrando a buena parte de la comunidad internacional. Pero como ya digo, todos son bandazos. El líder estadounidense mantiene que le es más complicado entenderse con Kiev que con Moscú. Sin duda, los aranceles son la amenaza de Donald Trump por excelencia. Primero fueron Canadá, México, China, después la Unión Europea y ahora Rusia. Aquí en Europa, las sanciones a nuestras exportaciones entrarán en vigor el 2 de abril, si no vuelve a haber cambio de opinión y lo retrasa, como acaba de hacer con México y Canadá. Y la pregunta que nos seguimos haciendo es cómo nos van a afectar estos aranceles a los europeos. Raimon Torres es director de coyuntura de Funcas y ha explicado a COPE que tendrá especial relevancia en las inversiones.
También tendrá una repercusión negativa y sobre todo el principal problema va a ser en términos de confianza, en términos de una incertidumbre incrementada que puede pesar sobre la inversión, ¿no? Que es ya el componente más debilitado desde hace varios años. No invertimos lo suficiente, nuestras empresas desconfían en el futuro y lo van a hacer más en el contexto de guerra comercial.
Pero atentos porque esta estrategia le puede salir a Estados Unidos bastante mal a la larga, ya que puede provocar nuevas relaciones comerciales que podrían aislar al país norteamericano.
Sobreestima el peso de su país, del presidente republicano, porque se pueden recomponer una serie de cadenas de suministro, dejando de lado en parte, ¿no?, la economía americana, ¿no? Puede haber acuerdos comerciales a medio plazo, a corto plazo es verdad que el impacto va a ser negativo, pero con el tiempo se van a recomponer una serie de alianzas comerciales entre Europa y China, Europa e India, Europa y América Latina.
Cuatro meses después de la dana que asoló buena parte de la provincia de Valencia hay varias realidades. Una de ellas es que ni mucho menos se ha conseguido regresar a la normalidad. La segunda es que las ayudas llegan a cuentagotas. Y la tercera es que se siguen repitiendo las muestras de solidaridad. Más de cuatro meses después, muchas familias siguen esperando a que sus casas puedan rehabilitarse, pero las listas de espera de las empresas de reparación son eternas. Por ello, hasta Paiporta ha viajado un grupo de 20 alumnos de carpintería del Colegio Salesianos de Pamplona. Allí han estado echando una mano para reacondicionar hogares afectados por el agua. Al frente de esta iniciativa está uno de los profesores del centro, Miquel Artuch.
Yo creo que lo que me conmovió fue un poco la necesidad de la tragedia, ¿no?, que se vivió allí. Y bueno, tal vez esa iniciativa que tuve pues fue algo que creo que cualquier persona podría haber tenido, ¿no?
Gracias a las donaciones a través de un crowdfunding con el que recaudaron más de 15.000 euros, han logrado financiar el proyecto y ayudar a tres familias. Así han podido restaurar suelos, cocinas, ventanas, puertas, como las de la casa de Rafa.
La voluntad, a cambio de nada, y ver que nos veían felices, vamos, esos ratos malos que hemos pasado, en ese momento nos sacaban alguna sonrisa de ver cómo nos apoyaban.
Cuatro meses después, también la solidaridad se mantiene en la zona de Valencia afectada por la dana. Y como cada sábado a esta hora, es momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Este sábado concluye en Madrid el 27º Congreso Nacional Provida, en el que se reúnen los miembros de las plataformas y asociaciones de todo el país implicados en la defensa de la vida. Si hay alguien que defiende la vida, esa es Paloma Carmona, madre de 15 hijos, que ha convertido a su familia en la más numerosa de Madrid. Lleva 40 años de matrimonio y tuvo su primer bebé con tan solo 20, solo 15 meses después de casarse. Bueno, pues ayer fue premiada por el gobierno regional por su esfuerzo y dedicación a su gran familia. Un reconocimiento importante y necesario cuando habitualmente, bien lo sabemos, desde el ámbito político no siempre se trata a la familia como se merece, cuando, como ella misma dice, la sociedad no da valor a la familia ni a la vida en sí, y mucho menos a lo de ser madre. Paloma, que estudió administrativo, decidió trabajar en casa para cuidar de su familia, lo que le ha permitido dedicarse en cuerpo y alma a ellos en este tiempo. Cuenta que lo de ser madre ha sido una carrera sin meta entre su marido y ella, y por supuesto con la ayuda de Dios y de la Virgen María, una fe vivida y sostenida además en la comunidad del camino neocatecumenal. En estos tiempos de tratar de intentar prever todo, hasta el número de hijos, ejemplos como el de ella ayudan a desprenderse de esa mentalidad social tan extendida de que los hijos coartan la libertad. La familia hace que las personas vivan en armonía, una actitud muy de equipo. En esa casa seguro que comprenden bien lo que dice el Papa. La familia unida está formada por personas diferentes que se quieren, se respetan y procuran aprender unas de otras, con sus límites y sus defectos, pero sobre todo con un amor verdadero, aprendiendo de la humildad y la misericordia del Señor. Hay que dar las gracias por ese esfuerzo y esa dedicación total a esa enorme gran familia cristiana, por ese testimonio tan necesario en la defensa y custodia de la vida como regalo de Dios. Hasta el próximo día.
Tomamos rumbo hacia las 2:30. Enseguida actualizamos todo lo que ha dado de sí este 8M, Día Internacional de la Mujer. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando la última hora en este Mediodía COPE, pendientes de los avisos por la borrasca Hanna. Afectan a la mayor parte de la península con lluvias intensas, fuertes vientos y previsión de nevadas. En la Comunidad de Madrid se ha activado el nivel 1 del Plan Especial de Inundaciones ante la previsión de crecidas fundamentalmente de tres ríos, el Lozoya, el Guadarrama y el río Henares. Hay diversos puntos en los que hay que redoblar la precaución. En la carretera M622, por ejemplo, donde hay cortado un tramo en Guadarrama por cruces de agua, o en San Fernando de Henares en la M206. En Castilla y León, las alertas son por lluvia y también por nieve. En el protocolo que ha activado ya la Junta Castellano-Leonesa, ponen el foco en el sistema central, en las provincias de Ávila y Segovia, en la comarca de Sanabria, dentro de la provincia de Zamora, y en León, en la cordillera cantábrica. Esto en la mitad norte, pero en la mitad sur también. Las condiciones son adversas, con importantes acumulaciones de agua en Andalucía. Desde primera hora, la línea ferroviaria Sevilla-Huelva permanece interrumpida. Han habilitado un servicio alternativo de autobuses para la larga distancia entre estas dos ciudades andaluzas y también para la media distancia entre Huelva y La Palma del Condado. Hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, jornada reivindicativa en la que se celebran manifestaciones por toda España que han estado pasadas por agua y con mucha menor presencia que en ediciones anteriores. Y aunque no han participado en ninguna de las marchas reivindicativas de este sábado, no se les esperaba. En todas ellas ha habido tres grandes protagonistas. Vamos a ir por partes. El primero es José Luis Ábalos, señalado por consumir prostitución, por enchufar a escorts de lujo en empresas públicas que pagamos todos, además de pagarles casa y todo tipo de caprichos. No ha estado Ábalos, pero sí su habitual proclama como esta de otras ediciones.
Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político.
Hoy tampoco ha participado en ninguna de las marchas feministas Íñigo Errejón, otro de los clásicos en una cita como la de hoy. El ex portavoz de Sumar está denunciado por delitos de acoso sexual. Cuando vieron a luz esas denuncias, y no antes, dejó la formación. En este sábado, en las marchas en las que sí que estaban sus excompañeras, también hemos echado de menos las lecciones de Íñigo Errejón.
Y mi España, nuestra España, es la del 8M. Es la España feminista que está construyendo ya un mañana mejor para todos y para todas.
Otro ausente, que era durante años un fijo en las quinielas del 8M. Juan Carlos Monedero. No ha estado tampoco hoy, no ha participado, no se ha puesto detrás de la pancarta. El fundador de Podemos está señalado por varias de sus alumnas, incluso por excompañeras de su partido, como la ex eurodiputada Lola Sánchez Caldentey. Lo más bonito que le han dicho es que es un sobón y un tocón. Hay denuncias más serias. La ex eurodiputada le acusa también de empotrarle contra la pared. Hoy también hemos echado de menos el discurso de Juan Carlos Monedero contra el machismo.
El machismo lo tenemos tan dentro metido que incluso los que tenemos la conciencia de las desigualdades y de la situación de explotación a las que sometemos a las mujeres, somos responsables también de esa situación.
Bueno, pues en las marchas del 8M no han participado ni Ábalos, ni Errejón, ni Monedero, pero sí han estado las actuales jefas de sus partidos. O las ministras responsables del ramo. Y ninguna se ha atrevido a cuestionar siquiera conductas tan reprobables. Ya no digo denunciarlas abiertamente. Sobre Ábalos le han preguntado a la ministra de Igualdad, que es Ana Redondo, que su excompañero se haya gastado, presuntamente, dinero público en contratar a señoritas de alta compañía, es lo de menos. Que las enchufar a empresas públicas con el único requisito de saber leer y escribir es cosa menor. Hoy tocaba denunciar el machismo estructural.
Siempre decimos que el machismo es estructural. El machismo no conoce de situaciones políticas ni muchas veces de acciones concretas. El machismo está en la sociedad, es transversal, y en ese sentido encontramos actitudes machistas en todos los partidos. Por eso es tan complicado. Y esto es la prueba y la demostración que el machismo es estructural.
Pregunta: ¿qué habría dicho hoy la ministra de Igualdad si casos como el de Ábalos salpicaran a dirigentes de el Partido Popular o de Vox? Sobre Rejón, ya no quiere saber nada la vicepresidenta Yolanda Díaz. Fue el portavoz parlamentario de su partido y uno de los impulsores de Sumar. Ahora está denunciado por presuntos delitos de agresión sexual. Al clásico hermana, yo sí te creo, o al no hay denuncias falsas, ahora le añaden un depende. Y en un día reivindicativo como el de hoy, Yolanda Díaz también ha perdido una oportunidad fantástica para reprobar la conducta del que fuera uno de los más activos dirigentes de su partido.
¿El mundo será feminista o sencillamente es que no será? Que no hay democracia sin las mujeres, y frente a los que han tomado por bandera el odio a las mujeres, frente a los que quieren convertir el feminismo en una ley, una lucha de sexos, les decimos que ni un paso atrás, que vamos a vencer como estamos haciendo y que ya no hay vuelta atrás, que el mundo es feminista.
Venga, nos suscribimos. ¿Y Errejón qué? Yolanda Díaz. Y como no se salva a ninguno de los tres partidos de la izquierda, a Irene Montero también le han preguntado por el caso de Juan Carlos Monedero. Conoce las denuncias de alumnas de la Universidad Complutense. Conoce también lo que viene declarando la ex-eurodiputada Lola Sánchez, acusando a Yone Belarra y a ella misma de mirar para otro lado. Hoy, lejos de condenar al fundador de su partido, han intentado darnos una nueva lección de cómo se actúa ante casos como este.
Ese es precisamente el resultado del avance de la lucha feminista, que donde antes había silencio, impunidad y mirada para otro lado, ahora se actúa ante los testimonios de las mujeres víctimas y ante los casos de violencia sexual. Y se actúa, en el caso de Podemos, no cuando hay que quedar bien delante de un micrófono porque ha estallado un escándalo mediático, sino cuando nadie mira, que es cuando hay que actuar para hacer que la organización sea un espacio seguro y feminista.
Pues esto no es lo que defienden las acosadas por Monedero. Por cierto, en este 8M ha habido otra ausencia también destacada. A diferencia de ediciones anteriores, no hemos visto detrás de la pancarta a Begoña Gómez. Igual ha sido por la lluvia. Igual el caso Ábalos le incomodaba. O a ver si es que es porque ella está investigada por delitos de corrupción. Más noticias de este sábado te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco vuelve a pasar una noche tranquila en el Hospital Gemelli, donde permanece ingresado desde el 14 de febrero.
Es la última actualización que ha comunicado el Vaticano sobre la situación del Santo Padre, que continúa recibiendo terapia. Esta tarde los médicos del Policlínico de Roma van a emitir un parte médico en el que detallarán su evolución. El cuadro clínico del Papa continúa siendo muy complejo y su estado reservado, mientras se suceden las muestras de apoyo para pedir por la recuperación de Francisco. Esta noche a las 9 en la Plaza de San Pedro, el cardenal Cerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, va a presidir el rezo del Santo Rosario.
En la estación de tren de Sants en Barcelona continúan las incidencias y se trasladan a esta hora a los trenes de larga distancia.
Lo último es una avería que afecta a esa larga distancia, a los trenes que unen Barcelona con Gerona. Es una incidencia más que se suma a la de esta mañana en la alta velocidad, que sigue provocando aglomeraciones en el vestíbulo de la estación. Durante más de 2 horas, un tren se ha quedado parado en el túnel de salida y ha obligado a evacuar a más de 400 pasajeros. Ya se ha restablecido el servicio, pero sigue habiendo importantes retrasos que superan la hora. El gobierno catalán ha solicitado a Adif y a Renfe una reunión urgente mañana.
Y en Archena, en Murcia, se investiga el asesinato de una mujer de 73 años que ha sido encontrada en su domicilio con aparentes signos de violencia.
Fuentes cercanas cercanas a la investigación han informado de que la mujer se encontraba sobre un gran charco de sangre en la cocina y los sanitarios que se han desplazado a la vivienda junto a los agentes de la policía y la Guardia Civil solo han podido certificar su muerte. La policía judicial se ha hecho cargo de la investigación de este caso. A esta hora se le está practicando la autopsia a la víctima y lo que sí se ha descartado es el móvil del robo.
Y hasta ahora tenemos fútbol en directo en juego. Gonzalo Carbajo, el Celta Leganés.
Minuto 39 en balaídos. De momento Celta 1, Leganés 1. Se adelantaba el Leganés con gol de Rosier y ha empatado el Celta con gol de Mingueza. Y hoy se la juega el Barça. Recibe un Montjuïc a los Osasuna, Elena Condis.
El Barça está obligado a defender el liderato con rotaciones. Flick anunció la necesidad de cambios tras el desgaste de jugar con uno menos en Lisboa más de una hora. Rotaciones medidas, eso sí, porque en la primera vuelta la revolución del 11 frente a Osasuna le costó la primera derrota en Liga, el 4-2 en el Sadar. Podrían descansar Pedri y Rafinha. En Osasuna solo está lesionado Oroz. Montjuïc va a presentar una muy buena entrada con más de 40.000 aficionados.
Mañana es el turno del Madrid y del Atleti. La jornada de hoy se completa con un Alavés-Villarreal a las 4 y cuarto y con un duelo clave por la permanencia a las 6 y media en Mestalla, Valencia-Valladolid. Todo en tiempo de juego desde ya.
Gracias, Gonzalo. 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho, por favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Ya te hemos contado las presencias en la primera manifestación en la capital con motivo del 8M. También las ausencias. Es el Día Internacional de la Mujer que llega en un momento delicado para el feminismo. El movimiento que hoy celebra manifestaciones por toda España para reivindicar los derechos de las mujeres. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Ha tenido que soportar la división en dos frentes.
Sí, y no es ningún secreto que las feministas están enfrentadas. En muchas ciudades habrá, de hecho, dos manifestaciones separadas. La clave de esta división es la ley trans. La controversia está entre la parte del feminismo que defiende esta ley y que ser mujer es un sentimiento, y las que son partidarias de un feminismo más clásico y dicen que eso es, en esencia, tratar de borrar a la mujer. Esta mañana hemos hablado con Ángeles Álvarez, aquí en COPE, una de las convocantes de la manifestación contraria a la ley trans.
Hay algunas líneas políticas globalistas que nos están tratando de decir que los derechos de las mujeres verdaderamente no existen, sino que son unos derechos que afectan exclusivamente a aquellas personas que se sienten mujeres.
Ya, pero
ese... hay derechos específicos de las mujeres.
Claro. Además, el gobierno afronta este día salpicado por los casos de Íñigo Errejón, de Juan Carlos Monedero o del exministro José Luis Ábalos.
Errejón y Monedero, en concreto, fueron acusados por varias mujeres de abusar de ellas, así como de mantener conductas machistas. La situación es todavía más grave porque, encima, sus partidos habrían ocultado estas acusaciones e incluso intentaron silenciar a las víctimas. En cuanto a Ábalos, el escándalo viene por estar acusado de haber contratado servicios de prostitución. Ángeles Álvarez también ha cargado contra el PSOE por cómo ha llevado este caso.
Lo cierto es que a los partidos políticos, y máxime a quien tiene representación pública, le es exigible mantener una ética en su comportamiento público. Y por tanto, lo que es criticable es mantener a personas que hacen ejercicio de la compra de servicios sexuales, es decir, que acceden al cuerpo de las mujeres bajo precio, como representantes públicos.
Otra gran polémica en este Día de la Mujer es la situación que se vive en los juzgados con competencias en violencia de género. En toda España hay 463 juzgados de este tipo que tienen que gestionar más de 100.000 denuncias cada año. Esas denuncias se van a multiplicar a partir de octubre, cuando entre en vigor la ley de eficiencia judicial, Rodrigo.
Sí, esta ley lo que va a hacer es añadirles más competencias. Además de la violencia de género, tendrán que hacer frente también a las denuncias por agresiones, por trata, por mutilación genital femenina y todo tipo de violencia contra la mujer. Esta semana, 135 jueces han denunciado que esto supondrá entre un 15 y un 20% de carga de trabajo extra. Y esto supone un riesgo de colapso. María Jesús es titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Madrid.
Pues estamos francamente preocupados. Ya no solamente por el trabajo desbordante que vamos a tener, sino también y fundamentalmente por esto que estamos diciendo. Estamos muy preocupados, muy sensibilizados con el trato que tenemos que dispensar a las víctimas. Las víctimas de violencia, bueno, pues tienen esa situación especial. Nosotros lo que estamos preocupados es que este mayor número de asuntos que tengamos que conocer cada día suponga un perjuicio al trato que vamos a tener que dar a estas víctimas.
El problema, como dice María Jesús, es la calidad y no tanto la cantidad. España está a la cola de Europa en tiempo de resolución judicial y de media se tarda casi un año en resolver cada proceso en primera instancia. Imagínate si encima tienen esta carga extra.
Claro, después de las quejas del sector judicial, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se apresuró a decir que iban a reforzar el servicio, aunque no concretó nada. Y eso suscitó las dudas de los jueces.
Y hoy, aprovechando el 8M, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, pues ha hecho lo propio. Aún así, no ha especificado todavía cómo lo van a hacer, pero ha anunciado un fuerte refuerzo de estos juzgados.
Por eso, hoy aquí os anuncio que vamos a aumentar un 50% los jueces que juzgarán todas las violencias contra las mujeres, para proteger a las mujeres siempre, para que se sientan protegidas y en entornos seguros.
Queda por ver si en octubre, ya lejos del postureo feminista al que invita el 8 de marzo, el gobierno habrá hecho efectivo este refuerzo, o si, como se temen los jueces, habrá descuidado los tribunales, que son un elemento clave para luchar contra la violencia de género. Son las 2:46, sigues en Mediodía COPE y a esta hora quiero darte un dato. 8 de cada 10 universitarios están dispuestos a emigrar para encontrar trabajo. Según un informe de The Onion Site, liderado por la Universidad Complutense de Madrid, el 82,3% de los jóvenes considera que para tener mejores oportunidades laborales probablemente tengan que hacer las maletas. Algo ante lo que se muestran predispuestos, aunque evidentemente a la gran mayoría no le gustaría tener que dar ese paso. Olga Díez es psicóloga social y una de las personas que ha elaborado este informe.
Estamos ante una generación que está muy acostumbrada a expresarse, a decir lo que quiere, a decir lo que no le gusta y a expresar y a puntualizar cuáles son sus necesidades. Hay un choque realmente aquí, ¿no?, entre las expectativas que tienen ahora mismo estos jóvenes que están entrando en el mundo laboral y las estructuras empresariales que tenemos.
La denominada generación Z, es decir, los nacidos entre finales de los 90 y principios de los 2000, no creen que en España se apueste por su talento. Lo piensan 7 de cada 10.
Esta generación Z, que ha crecido en un entorno mucho más globalizado, es decir, quizás las barreras se diluyen más para ellos. La realidad del futuro laboral de los estudiantes universitarios españoles es una y es pobre, ¿no? Es decir, saben que les va a costar encontrar empleo, saben que sean bastante precarios y están mirando a Europa como un escenario con un futuro más prometedor.
A motivos, desde luego, tienen, porque nuestro país sigue liderando las cifras de paro juvenil de toda la Unión Europea. El fallo está en la estructura empresarial, pero los estudiantes creen que el problema radica también en que falta más práctica en sus grados, que también supone ese primer contacto con el mundo laboral.
Muy bajo, un 6% estaba conforme, ¿no?, con el itinerario y con lo que les está ofreciendo la formación ahora mismo. Las prácticas son muy necesarias y en España son bastante escasas, es decir, se empiezan en los últimos cursos de formación y cuando se hacen de una forma quizás poco realista, ¿no?
Sin embargo, en otros países como Alemania se impulsan las prácticas de empresa desde el primer curso de la carrera. Los encuestados son claros, te piden experiencia, pero no te dan la oportunidad de conseguirla. De hecho, ahí están los datos. Poco más de la mitad de los graduados, el 54% cotiza un año después de terminar la carrera. Esto sin tener en cuenta el número de universitarios que terminan trabajando en cuestiones que no son de lo suyo. Incluso 4 años después solo lo hacen en lo suyo 4 de cada 10. Y no es por falta de ganas, según recoge este informe de la Complutense.
esta generación que tiene muchas ganas de incorporarse al mundo laboral, tiene muchas ganas de implicarse, crecer dentro de las empresas y sentirse escuchados y valorados. Es decir, que es que contrariamente a lo que se piensa, ¿no? Están pensando en trabajar en pequeñas y medianas empresas. Bueno, estamos ante gente que va a salir muy formada, que tiene ganas de opinar, tiene ganas de implicarse, pero ojo, cuidado que si nos quiere ir, algo hay que ofrecer para que se queden.
35.000 personas abandonan España cada mes. 9 de cada 10 están en edad de trabajar, según datos de la Fundación BBVA y BIE. Estamos ante una fuga de talento enorme y, al margen del escenario complejo que se presenta para estos jóvenes, supone un gran riesgo para nuestro tejido empresarial y, por lo tanto, para toda nuestra economía. Hablando de economía, sin duda alguna, uno de los motores de nuestro Producto Interior Bruto sigue siendo el turismo. Los apartamentos vacacionales para este próximo verano están a punto de colgar el cartel de completo en las zonas más turísticas. Y sí, todavía estamos en marzo, pero esto no es una nueva tendencia. Hace un año, 8 de cada 10 españoles ya había reservado apartamento para sus vacaciones de julio o de agosto. La alta demanda de alojamientos vacacionales, el aumento de los precios, hace que las familias se adelanten cada vez más a la hora de reservarlos, sobre todo para largas estancias. Nos lo ha confirmado en COPE Juan Manuel Rodríguez, dueño de una inmobiliaria en Sanjenjo, en Pontevedra. Allí, de cara a esta temporada de verano, los alquileres vacacionales han subido entre un 5 y un 10%.
Pues empezamos a finales de enero, ya empieza la gente a llamar y tal. Pues si lo coges a día de hoy, el mes completo, el mes de julio, por ejemplo, te puede andar entre los 2.300 y los 3.000 euros. Para agosto ya prácticamente no hay nada. Para julio sí aún hay.
Bueno, reservar vuelos a alojamientos en los primeros meses del año nos permite ahorrar hasta un 40% en comparación con quienes esperan a última hora, según datos del sector turístico. En Mediodía COPE nos vamos a situar ahora en el Congreso Nacional Provida. Es una cita que este año alcanza su 27ª edición, ya la que la entidad organizadora, la Federación Española de Asociaciones Provida, ha puesto un lema muy sugerente: desde las entrañas. Están siendo dos días en los que en la Universidad CEU San Pablo se reúnen expertos que abordan la defensa de la vida desde una dimensión ética, bioética y, por supuesto, sanitaria. Como en los últimos años, el Congreso Provida se celebra en un contexto donde la cultura de la muerte sigue avanzando a pasos agigantados, amparada por legislaciones como la regularización de la eutanasia en España o la propuesta europea de incluir el aborto en el catálogo de derechos fundamentales, normativas que se alejan del principio de que la vida siempre merece la pena. Una de las ponentes del Congreso es la doctora Ana Isabel Vera, coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, y a la que saludamos ya en este mediodía COPE. Doctora Ana Isabel Vera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, hay que recordar que en España solo tienen acceso a cuidados paliativos 4 de cada 10 pacientes que lo necesitan, pese a ser una rama de la medicina que acompaña al enfermo y a los familiares cuando no hay cura. El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca es un centro de referencia de una provincia envejecida. Esto le ocurre a otras muchas: Zamora, Soria, León, en gran parte también Guadalajara. ¿Cómo de necesaria es una unidad como la suya?
Uf, pues lo has dicho fenomenal, cada vez es más necesaria, porque al principio comenzamos siendo, pues como casi todos en este país, de la Asociación contra el Cáncer, solo oncológicos, y después ya crecimos en equipo y se dio cobertura al no oncológico y nos encontramos eso, pues una población muy envejecida. Castilla-La Mancha es muy envejecida y Cuenca es la área más extensa geográficamente, pero muy despoblada y muy, muy, muy envejecida, con lo cual pues estamos ahora mismo sobresaturados y muy desbordados.
Nos lo acaba de contar, doctora, lleva ya años en esta unidad, sí, que tiene muchos objetivos: prestar apoyo, asistencia a los pacientes terminales y a sus familias, precisamente dentro de un entorno familiar. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan en su trabajo diario?
Bueno, pues la verdad que el principal desafío que nos encontramos, además en estos 23 años que llevo de trabajo, es quizá que la población, la gente joven se marcha de los pueblos, ¿no? Nosotros somos una unidad mixta, urbana y rural, pero los pueblos en Cuenca son muy extensos y muy despoblados. Entonces es gente muy anciana, los hijos se han ido a trabajar fuera de los pueblos y entonces el problema que encontramos es el problema con los cuidadores, que a veces no tenemos cuidadores. Hay una buena red de apoyo normalmente en el medio rural, pero bueno, se consigue, se lucha y se consigue.
Es verdad que la unidad de cuidados paliativos, en este caso estamos hablando de la del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, pero hay por toda España, por supuesto, se van conociendo cada vez más. ¿Ha tenido pacientes o familiares que hayan solicitado eutanasia al no conocer todas las opciones que ofrecen los cuidados paliativos?
Sí, además, bueno, en tantos años hemos tenido de todo. Recuerdo un señor que además él vivía en Madrid y llevábamos a su madre y entonces la mamá pues estaba malita con un tumor muy avanzado y el hijo pues dijo que era horrible, que qué pena que en España no se existiera eutanasia, que estaba mirando ver si podía llevarse a su madre fuera del país para que se la practicaran. Entonces, bueno, pues con mucho tiento y con mucho cuidadín, claro, como siempre, tuvimos que decirle, déjanos trabajar, vamos a ver qué podemos hacer por tu madre, vamos a ver cómo te podemos ayudar, vamos a ver, nosotros trabajamos médico, enfermera y psicólogo juntos, luego está el trabajador social, voluntario, etcétera. Entonces, bueno, pues se consiguió cuando la madre falleció, además en su domicilio, no fue preciso hospitalizarla, pues el hijo nos dio las gracias. Se puede conseguir.
Estamos hablando de cuidados paliativos, estamos hablando, doctora, de enfermos terminales. ¿Qué impacto tienen en la calidad de vida del paciente?
Bueno, es que se nos olvida a todos que la vida se escapa, que antes o después todos vamos a... y que la vida misma es una terminalidad, cada día somos más viejos. Entonces, cuando se habla de enfermo terminal, los médicos jóvenes, cuando están haciendo la residencia y rotan con nosotros en el servicio, vienen todos muy, muy, muy asustados, pensando que, madre mía, qué horror, qué unidad más tétrica. Y se sorprenden de ver que... pues que no, nuestro objetivo es darles vida a los pacientes, darles una calidad que se puede conseguir, primero controlando los síntomas, lógicamente, porque alguien que está sufriendo con dolor, disnea, etcétera, pues no puede ser feliz, eso es una utopía. Y luego, pues viendo qué le preocupa, qué quiere, qué desea, es un tiempo que si nos paramos a pensar es muy bonito para encontrar muchas cosas.
Porque estamos hablando de los pacientes, pero habría que... sí. Dedicar un espacio también detenido y de debate de cómo benefician estos cuidados paliativos a los familiares.
Mucho, 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 Antonio. Vamos a ver, toda aquella persona que de cierta edad que ha perdido a un ser querido se siente satisfecho cuando lo ha podido cuidar lo mejor posible y cuando ya se ha hecho todo lo posible. Pensar que nosotros llegamos al enfermo cuando este enfermo ya es desahuciado, una palabra horrible que no nos gusta a ningún paliativista, pero cuando ya no se puede hacer nada, ya no hay ensayos clínicos, ya no hay terapias, ya no hay... Entonces el llegar... acogerle, darle un soporte, poner la ciencia a su servicio, porque esto es una ciencia. Entonces, el enfermo y la familia se encuentran muy, muy, muy agradecidos. Y la familia es un momento en que vuelven al pueblo muchos hijos, les hacemos permisos especiales para que los puedan cuidar. Y, bueno, pues ayuda al momento del duelo de su paciente, de su padre, de su madre, de su hija, de cualquier familiar.
Le voy a hacer una última pregunta, doctora. ¿Ha sentido presiones para actuar de una manera que vaya en contra de sus principios?
Sí, 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 sí. Además, una muy reciente, hace muy poquito tiempo, pues hará un par de meses, un señor que ya estaba en una fase agónica, con su infusor, controlado de síntomas, tranquilo, pero claro, la agonía es una fase que tampoco es que sea muy agradable de ver, pero se suaviza. Lo importante a nosotros nos importa, lo primero el paciente, luego la familia. y un hijo que nunca había aparecido, pues me dijo que le metiera cosas para que acabara eso pronto y porque él no podía ver a su padre así. Entonces, bueno, pues me llevó tiempo, no solo a mí, también a la enfermera y a la psicóloga, para hacerle ver a ese señor, pues que el padre estaba bien, que el padre no tenía dolor, que es que la agonía es así, que no es una cosa estupenda como en las películas, pero el padre no estaba sufriendo, su gesto era de paz. Lo entendieron y, bueno, pues finalmente se tranquilizó.
Bueno, esto es el mejor ejemplo que nos lleva a concluir que la vida merece la pena ser vivida hasta el final. Sí. Doctora Ana Isabel Vera, coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un saludo.
Igual, muchas gracias. Buenas tardes.
Nos vamos acercando a las 3 de la tarde. Cuidado con los efectos de la borrasca Hanna. Atentos a los avisos por fuertes lluvias, por vientos con rachas intensas y también por nevadas. Precaución máxima, sobre todo en carreteras que atraviesan zonas inundables, porque se hace, bueno, ese dicho de llueve sobre mojado. Hasta aquí Mediodía Cope. Te quedas con Tiempo de Juego.